La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
Bueno, y con medio corazón en el Nemesio Camacho El Campín, le doy la bienvenida a nuestros oyentes a una nueva emisión de Capitalinos. Comienzo saludando a mis compañeritos, los caballeritos. Mauro, buenas noches.
Mi querida Juliana, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá la expectativa, pero bueno.
Pero eso sonó raro, o sea, pones el himno de la Champions y hablas del Campín, o sea, eso está como raro.
Dieguito, buenas noches.
Juli, buenas noches. Bueno, sí, suena un poquito raro, ¿no? Escuché la Champions
y después... Yo me despisté la radio,
y después
Champions
empiezan
en el Campín.
A hablar de Envigado Millonarios, ya no, es eso que, ya es un bajonazo muy duro.
Es que quería comenzar por la parte buena de la noche. Bueno, hoy, como ya pudieron escuchar, efectivamente vamos a hablar de la Champions. Vamos a hacer un análisis y debate de estos dos partidos de ida y vuelta de la semifinal. Además, hablaremos un poco de la Liga Águila, para analizar cómo quedaría ya los 8 fijos para la semifinal. Y bueno, pues tendremos como siempre nuestros daticos. Por favor, Mauro, recuérdanos las redes sociales.
Claro que sí, Juli. Como siempre, a todos nuestros oyentes, recordamos escucharnos en Uniminuto Radio VD. Ahí encuentran esa y todas las emisiones que llevamos hasta el momento. Y de igual manera, si quieren conocernos, darnos sus opiniones, tenemos nuestra cuenta en Instagram, Capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y como lo mencioné al inicio del programa, hoy nos vamos a dedicar a nuestro tema favorito, el fútbol. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la Champions. Yo quiero que mis compañeritos me den un análisis rápido. Comencemos con los partidos de ida, por favor.
Bueno, ya
Diego se acomoda, ¿no? En su salsa.
Obviamente todos sabemos ya cuáles son los finalistas, ¿no? El Real Madrid y el Liverpool de Inglaterra, dos equipos con tradición en Champions League bastante grande, con mucha mística. Los dos equipos la tienen, entonces yo creo que va a ser una linda final. Los partidos de ida, pues bueno, empezando el Real Madrid, ha llegado hasta acá básicamente jugando de visitante, ¿no?
Sí, total. Pero yo interrumpo aquí un momentico. Aquí, ¿qué es lo que vamos a resaltar? ¿Cómo juegan los equipos o cómo los árbitros le meten la mano al equipo?
Yo creo que es una opinión bastante ambigua, ¿no? Hay que empezar un poco con el análisis del partido, ya como tal los jugadores, y pues ya después entraremos en lo que llaman la polémica.
La problemica.
Sí, no, es que es claro que el Real Madrid pues ha tenido muchos errores arbitrales a favor. En los últimos partidos, obviamente, digamos que ya el tema contra el Bayern Múnich, donde se dejan de pitar dos penales totalmente claros,
clarísimos,
que, o sea, que no tienen la menor duda, ya obviamente, ¿qué se puede decir ahí? ¿Qué se puede pensar? Bueno, finalmente, los árbitros siempre se equivocan a favor de los grandes y no de los pequeños, pero creo que con el Real Madrid ya se están pasando un poquito.
Así sí, es. Bueno, y de pronto también en ese partido el Bayern, creo que es que también el Bayern dio como mucha ventaja en el partido allá.
En el de ida, dieron mucha ventaja, sí. Y no aprovecharon, tenían que haber al menos sacado el empate para poder cuadrar ya como visitante.
Al Bayern en ese partido en su estadio, en el Allianz Arena, se notó mucho que lo golpeó el segundo gol del Real Madrid.
Sí, es cierto.
Como que lo noqueó y el equipo en los últimos 20 minutos estaba totalmente derrotado. No sabían qué hacer, no sabían cómo jugar, ya tenían los brazos abajo. Y esto los afectó mucho y eso es muy raro en un equipo alemán, porque si los equipos alemanes se caracterizan por algo, es precisamente por esa garra, porque nunca dan un partido por perdido, porque juegan los 90 minutos siempre al máximo. Y en ese partido vimos a un Bayern, faltando 20 minutos para acabarse el partido, totalmente rendido.
Sí, sí.
Así es, y es que lo que tú dices, antes de ese gol del Real, ellos estaban atacando mucho. Pues de hecho yo creo que James hizo un muy buen papel, ayudó muchísimo a filtrar pases muy importantes, pero pues nada, simplemente se descuidaron después del gol del Real, se durmieron.
Sí, claro, ya hablando de James, hay que resaltar que él en los dos partidos, principalmente en el primer tiempo del primer partido y en la totalidad del segundo, lo que estuvo en el segundo tiempo, en todo el partido, perdón, del segundo partido, creo que fue fundamental para el juego del Bayern, fue el que armó el equipo, fue el que distribuyó balones, fue el que ayudó a crear goles, tanto marcándolos como asistiéndolos en el primer partido.
Sí, claro, porque el golazo que hizo fue
genial. Gol fue un muy buen gol y fue un gol realmente de garra, porque él llega, remata, le queda el rebote, pero él sigue la jugada. Uh-huh. Y la mete con la derecha, que no es su pierna más hábil, todos lo sabemos. Entonces creo que es algo bastante, bastante bueno. ¿Qué piensan ustedes del tema de la celebración? Bueno, ¿creen que hizo bien no celebrando? ¿Creen que hizo mal?
Antes que todo, por favor, yo quiero saludar al no menos importante de la mesa, al señor Alejandro.
Claro que sí. Hola, Juli. Hola, queridos oyentes. ¿Cómo están?
Bien, aquí. Sí, señor. He de aclarar que aquí se le pone su falla, ¿no?
No, pues falla no, tampoco.
Carita
falla
triste todo. Aquí la va a poner. Bueno, sí, complementando un poco lo que dice Diego, bueno, si lo dejamos fue muy importante, sí, realmente lo que dice, lleva al equipo, tiene mucho empuje. Y bueno, no sé, yo creo que una constancia fue, o sea, fue muy como irónico, yo diría, los equipos que no clasificaron fueron los que mejor jugaron.
Así es.
¿No les parece? Porque igual el Real Madrid, nada.
El Real Madrid realmente en cuanto a juego no muestra mucho. Por ejemplo, equipos que mostraban un juego muy lírico, algo como que muy bonito a la vista, como el Manchester United, se quedaron por el camino.
Sí, yo creo que sí, que también la cuota de suerte cuenta, porque es que eso es lo que tiene el Real Madrid, suerte. Lo mismo hoy la Roma jugó
muy bien, y les faltó bien. un gol, mejor dicho.
Sí, el gol que no le pitaron, volvemos al tema de los...
Bueno, estamos hablando de ese tema. Bueno, no sé, para mí es el gol que dice Mauro, eran fuera de lugar, yo... Alcanzó a ver que está en fuera de lugar, pero sí hubo un penalti muy claro a favor de la Roma. Otra mano igualita a la de Marcelo, pero por el otro costado, que se ve muy claramente cómo el jugador extiende la mano para que el balón no pase. Y con ese gol, por lo menos, se hubieran ido a largue.
Entonces, que hubiera sido muy justo.
Claro, entonces que sí. Creo que ahí nos damos cuenta cómo los árbitros han influido en estas semifinales. Sí. Si los árbitros hubieran tomado las decisiones correctas, probablemente tendríamos dos finalistas diferentes en este momento.
Pero es que casualmente se ha dado mucho en esta Champions. Lo mismo le pasó al... se me fue el equipo de cuadra, se me fue el nombre.
La Juventus.
A la Juventus le pasó lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Hubiera sido un poquito más justo, un poquito más... Hubiera sido justo el alargue en ese partido y de pronto hubiera pasado
a la Juventus. Lo que mostró la Juve en ese partido contra el Real en el Bernabéu, sí, claro. Pero bueno, digamos que si somos justos, hay que ser consciente que ese penalti que le pitan al Real en el último minuto, digamos que de alguna forma es dudoso. Para mucha gente fue, para otra gente no fue, para mí no fue, pero hay mucha gente que dice sí, fue penal. Entonces digamos que es dudoso. Pero por ejemplo, el penalti de Marcelo
es bastante claro, es una mano totalmente sancionable.
Entonces es imposible que alguien diga no, para mí eso no es penal. Es imposible, yo creo que todos estamos de acuerdo en que...
Es que es un tema, es un tema.
En ese término, por ejemplo, digo, ¿por qué, o sea, quiénes recurrirían y por qué dejan que pase esto, no? Porque es algo muy puntual y que todos nos dimos cuenta.
Lo que pasa es que es muy difícil porque ahorita como estamos simplemente, bueno, estamos, están implementando el tema del VAR, pero en la Champions no hay VAR, entonces es...
Ah, yo pensé que Mauricio ya estaba en la comisión arbitral.
Casi. No, él está en las directivas de la equidad.
Ya casi, falta un par de firmas ahí. Y ya también quiere meterse al otro.
A ligas internacionales. Ajá,
así es, Mauro, así es.
Pero bueno, digamos que uno dice, listo, el árbitro es humano, puede que no vea ciertas cosas, pero es que están los jueces de línea. Y que se cometa el mismo error una o dos veces, pues ya no es como...
No, y en ese partido no solamente está el juez de línea, está el juez de meta.
Sí.
Tenían un triángulo ahí los tres árbitros, y cómo es que ninguno nota una mano tan evidente. Claro. Es algo que realmente deja mucho.
Y eso
mucho.
Cambia muchísimo y es que el rumbo del partido.
Claro, no, y no solamente cambia el rumbo del partido, creo que también es fundamental en qué momento pitan el sí o el no penalti. Porque exacto, volviendo al caso de la Juventus, que digamos que esa jugada hubiera sido mucho más antes.
Sí, que hubiera sido 15, 20 minutos antes.
Claro, es diferente que uno le piten un penalti.
Tiene un tiempo de reacción.
Exacto. O por lo menos que le piten un penalti como en el partido de hoy a la Roma. Digamos 15 minutos antes de acabarse el partido. Yo creo que hubiera sido muy diferente porque eso es un golpe anímico y la Roma se viene con todo.
Claro, pero fue ya sobre el minuto 3 del tiempo complementario. Ya estaba bastante complicado, pero aún así la Roma la peleó hasta el final.
Sí, sí.
Sí, yo creo que si yo fuera hincha de la Roma quedaría muy satisfecho con el desempeño del equipo hasta ahora, con una nómina que no es ni siquiera comparable con un Barcelona o con un Liverpool. Creo que hizo partidos muy buenos, con un orden táctico muy aplicado, que lastimosamente ese orden se veía solamente de local. Sí, de visitante no tanto, ¿no? De visitante creo que regaló mucho. Contra el Barcelona regaló muchísimo. Contra el Liverpool también fue muy débil en defensa. Algo muy extraño para equipos italianos, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, y volviendo al tema del Bayern, yo sí quiero resaltar muchísimo la labor que hizo Lewandowski. A mí me parece que cuando James sale de cambio, él trató de hacer el trabajo de James para poder crear un poco más opciones de gol, pero pues desafortunadamente no se le dieron las cosas.
¿Ustedes no creen que el técnico del Bayern Múnich, Henkes, se equivocó con los cambios un poco? Cuando él saca a Tolisso, que es el volante que estaba armando el equipo, que lo estaba sacando por meter un delantero más, digamos que ahí fue cuando el Real Madrid le ganó el medio campo porque tenía superioridad de jugadores ahí. Y después saca a James para como complementar un poquito el tema y meter a Javi Martínez, pero en un momento en que debía atacar el Bayern, o sea, el Bayern ya tenía que irse
con toda,
al todo o nada.
Exactamente. Mm.
Sí, muchas veces eso es lo que pasa, los técnicos se cometen ese error. No sé a veces qué piensan, de pronto quieren hacer un esquema, pero no les da, no les funciona.
O se confían.
Sí, se confían. Entonces,
ahora otra cosa. Una cosa fue esta llave de semifinales con el arquero del Bayern actual, con Ulrich, y otra totalmente hubiera sido con Neuer.
Claro, total.
Sí, claro.
Porque pues no solamente hay culpabilidad del árbitro que pitó mal, que sin dejó de pitar dos penales, pero el error del arquero.
Claro, que el error
en esa evolución
fue un error compartido, sí, porque también él no esperaba ese balón, o sea, cómo también la va a devolver.
Sí, digamos que él,
pero debe estar preparado de todas maneras para recibir y
pero es que a veces el balón sí pica dentro del
lo
área.
Lo que pasa es que él, por evitar el tiro libre, trató de no tomarla con la mano y
pero hubiera sido mejor el tiro libre.
Sí,
toda la vida,
claro, pero sí. Yo creo que esas son cosas que uno no piensa en cuestión de segundos.
Digamos que Tolisso, que es el jugador que le devuelve el balón, comete un error porque entrega un balón muy rifado.
Claro.
Pero es claro que el arquero, él obviamente está pensando en otra cosa. Él sale a cogerla con las manos cuando se da cuenta que se la están devolviendo un compañero, intenta rechazar y ahí es cuando se le pasa el balón.
No, y que más encima tenía Benzema encima, entonces como que, ¿qué hago?
No, ya no. Claro. Mucha presión.
O es como, por ejemplo, el gol que se comió James también. O sea, debajo. Uy, prácticamente.
Sí, claro, él venía también corriendo, el balón le queda atrás. Le pega y obviamente se va por arriba. Es como decía un amigo mío, sea bruto, pero decidido. Pero así sí, hubiera tenido que haber sido el arquero. Listo. Él la coge con la mano, todo el mundo dice, no, pero este señor, ¿cómo va a hacer eso?
Pero al menos no,
pero
la
no hubiera sido gol. Claro.
Sí,
o bueno, habría un poquito menos de posibilidad de gol de la que hubo.
Bueno, y volviendo un poco a los arqueros, también parte del triunfo del Real Madrid se le debe también al arquero, a Keylor Navas, porque tapó muchísimo.
Sí, ese es un
sacó
muy buen
tres
arquero.
Balones claritos de gol, un cabezazo de Müller, lo sacó botándose al palo. También estuvo muy atento a salir, a coger el balón, no daba un rebote. Realmente es un arquero que fácilmente hace atajadas que valen por goles.
Sí, le sirvió cortarse el pelo, ¿no? Que estaba muy mechito.
Sí, ya le cambió de look.
Claro, no, ese pelo.
Parecía un apache.
Parecía Arjona. Parecía Ricardo Arjona.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar aquí un poquito de la liga? Rueda el balón en Bogotá. Esto es
Fútbol Profesional
Capitalino. Capitalino.
Bueno, y empezamos hablando del primer campeón de Colombia, el Independiente Santa Fe.
Y el actual subcampeón.
El actual subcampeón, correcto.
Y que en este semestre ya no será.
Y que en este semestre ya no va a ser ni
campeón, ni subcampeón, ni subcampeón, ni tercera reina.
Ni absolutamente nada.
Y ahí quedó.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la actualidad de Santa Fe, empezando pues un resumen así rápido de las últimas tres fechas que se han jugado por la liga. Entonces estuvo el partido contra Leones, de ese ya habíamos hablado, creo que no, ¿cierto?
No, 2-0 y un golazo, por cierto. 2-1, perdón.
2-1 quedó ese partido. Santa Fe empezó perdiendo 1-0.
Y un golazo.
Un golazo, sí, fue un golazo de Picabarra. Aunque hay que resaltar que la actuación del arquero Solís fue bastante buena en ese partido, salvó muchas opciones claras de gol. Y Santa Fe empezó jugando con una nómina muy mixta. Después en el segundo tiempo entraron Gordillo, entraron Morelo. El equipo sintió un cambio importante y logró empatar a través de Sebastián Salazar y de Wilson Morelo, el de siempre, el goleador incondicional de Santa Fe, que parece que tiene unas ofertas muy importantes desde Brasil, muy serias. Obviamente ustedes saben que Brasil es un país con un poderío económico importante y yo creo que si hay una oferta seria va a ser difícil que se pueda quedar, que se pueda quedar en Santa Fe. Esperemos que así sea, porque es de lo poquito rescatable de este Santa Fe 2018. En Libertadores, pues bueno, lastimosamente no se logra sacar los tres puntos que se tenían que sacar contra Fluminense. No sé si vieron el partido.
Sí.
Solo empates, pero sí se ve un cambio. O sea, tanto en el partido de ida, como se jugó en Brasil y como se jugó en el Campín contra el Flamengo, se notó un cambio en el estilo de juego y en la actitud de los jugadores. Salen a jugar con menos miedo, salen a tratar de jugar, de proponer algo, no de botar un pelotazo y ver qué pasa. Entonces, pues ahí tenemos algo positivo del equipo. Entonces creo que sí se podía jugar mejor de lo que se estaba jugando con Gregorio Pérez.
Sí, claro,
ahí nos
que
dimos
sí.
cuenta de eso.
Pero digamos, o sea, Plata es un jugador raro, pero digamos que últimamente sí ha hecho méritos y a mí me parece que a pesar de que, bueno, no se le dan las cosas, sí tiene la intención de hacer pases y de atacar de manera
claro,
efectiva, efectiva.
El partido contra Flamengo fue un partidazo de Anderson Plata, inclusive en la última jugada tuvo una opción muy importante que pasó por encima del palo. También hay que ser sinceros, el árbitro influyó mucho en ese partido, tanto para favorecer a Santa Fe como para afectarlo. Porque en el primer tiempo Anderson Plata le hacen un penal clarito, clarísimo, y él no lo pita. Y también, acabando ya el partido, Roa pierde un balón con el extremo del Flamengo. Y realmente ahí nos salvamos, porque el juez determina que el partido se ha terminado antes de que termine la jugada, y la jugada termina en gol. Entonces creo que eso fue muy muy polémico. Sí,
sí,
se dieron cuenta
eso fue
de eso.
Polémico.
Pero sí, bueno, sí, pero no, pero porque, o sea, legalmente.
Sí,
el
pero
gol
no, pero
sí
no,
fue,
pero sí.
Sí,
pero
sí,
él
sí.
ya había alcanzado a pitar antes de que hiciera el
sí,
pase.
El gol sí realmente fue ya cuando él había pitado. Pero es que también el error del árbitro fue parar el partido
en el momento del
con pase. El balón en juego.
Terminar es que la jugada, pero digamos, en el reglamento, claramente el juez lo puede hacer. Si él quiere terminar el partido, así el balón esté en el aire y él pita, el partido automáticamente a partir de ahí se acaba y ya no tiene validez. Que normalmente los árbitros dejen terminar las jugadas es otro tema, pero en ese caso no lo hizo, fue bastante polémico. Digamos que se logró un empate importante allá, pero acá se debía ganar, entonces también quedamos un poquito comprometidos ahí, estamos obligados a ganarle a River y a ganarle a Emelec allá. Bueno, digamos que Emelec es un equipo que ha tenido mucho problema, a pesar de tener una buena nómina, no ha tenido una buena Libertadores. Lastimosamente no se le pudo ganar acá, un partido que se tenía casi que definido no se logró, pero pues la idea es lograr clasificar a Libertadores, que es lo único que nos queda. Hay un pedacito ahí, algo de donde agarrarse, y es esa Libertadores. Entonces Santa Fe tiene dos finales para jugar, contra River Plate en Bogotá, contra Emelec en Quito, porque pues ya en la liga dijimos chao, desde pues que perdimos con la Equidad.
Con la Equidad, el equipo de Mi Capital.
Bueno,
yo quiero hacer un paréntesis, o sea, analizándolo, vea. Tolima, veo en la tabla que está de tercero y ya está clasificado. ¿Y quién lo clasificó prácticamente? Millonarios y Santa Fe. Es un equipo muy complicado.
Tolima sí.
Un equipazo. Tolima, y Gamero sí. Tiene algo, ¿no? Gamero se las trae.
Y que se la jugó toda,
sí, demostró todo para llegar siempre. Al Tolima, lo que habla Mauro de la suerte, eso existe. Digamos, en el caso del Tolima, casi siempre se mete entre los ocho. Y siempre le falta un cuarto para el peso.
Siempre, siempre termina jugando finales, las pierde o saliendo en semifinal.
Y Ángelo Rodríguez es un jugador muy importante para el Tolima. Yo creo que él siempre es como el que le hace la fiesta a todo el mundo.
Sí, pero lo que tú dices, Tolima siempre viene metido en los ocho, siempre, siempre y...
No, si inclusive, es constante, inclusive lugar, Santa Fe, Santa Fe mostró que ellos ya estaban totalmente desinteresados de la liga cuando en el partido contra Equidad. La Equidad puso un equipo 100% suplente y contra Tolima igual. Entonces creo que ellos ya dicen, bueno, de aquí nos desentendemos, queda el partido del fin de semana, que no recuerdo contra quién es.
El
ya se desinteresó y totalmente.
Sí, se desinteresó y ya.
Después queda el clásico, sí.
El último quisieron partido descansar. Es el clásico.
Es el clásico, entonces, ya, pero hay otro. Estamos a dos fechas todavía.
Antes de eso hay otro partido, no recuerdo contra quién es, creo que es contra el Once Caldas, pero no estoy seguro.
No, contra el Once Caldas, no.
No, Once Caldas no es. Bueno, hay un partido y el último partido es el clásico. El clásico. Que pero finalmente bueno. Puede ser, por ejemplo, Santa Fe el que le dé o no el paso a las finales de Millonarios. Sí,
pero acuérdate que
Millonarios sí tiene todavía una posibilidad.
Ah,
sí,
bueno, todavía. Vamos muy a hablar de eso porque les tengo una excelente noticia.
Fuímonos.
El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. El fútbol con el alma y con el corazón, a Millos. Yo le canto, Millonarios.
Bueno, ¿se acuerdan que al inicio del programa yo les dije que tenía medio corazón en el Nemesio? Ahora tengo medio y un cuarto más porque vamos ganando 1-0 contra el Envigado. En este momento Millonarios se está metiendo en la pelea porque recordemos que Envigado también tiene la opción. Ellos tienen, pues digamos, una diferencia de -1. Millonarios tiene uno cerradito y con este triunfo faltaría ya ganarle a Santa Fe en el Clásico, que ya habían eliminado, pero pues yo sé que no va a estar fácil. Pero bueno, por lo menos en este momento Millonarios está metido en la pelea y es como la mejor noticia que he recibido esta noche.
Está entusiasmada, Juli.
Claro.
Bueno, hay que ser claros también con el tema y es que Millonarios no solamente tiene que ganar esos dos partidos.
No, hay que esperar resultados, por supuesto.
Tiene que esperar otros resultados.
Claro. Hay cuatro cupos, de los cuales pues Millonarios tiene ahorita que esperar resultados de Jaguares, de Águilas y de la Equidad.
Es que, por ejemplo... El Junior y Once Caldas ganan por lo menos un partido de los que les queda y ya quedan por encima en puntos. Ya Millonarios no lo alcanzaría.
No.
¿Cierto? Lo mismo Patriotas y lo mismo el Deportivo Cali.
Entonces, Cali no había pensado que no está clasificado tampoco.
Si esos cuatro equipos ganan por lo menos un partido de los dos que le quedan, ya Millonarios, así ganan los dos partidos, tampoco entran.
No, no hay
entonces ellos tienen una posibilidad.
Cali juega esta noche con el líder, con Nacional.
Tiene también dura también.
También está jugando, hay otros tres puntos de
bueno, pues
de vida
esperar
muerte.
A que, bueno, Nacional ya no tiene nada que perder.
No, Nacional
está más clasificado, 35 puntos.
No, lo que es Nacional, Medellín, Tolima y Huila,
ya están asegurados.
Están del otro lado.
Bueno, otro pecado de Millonarios, la Libertadores, pues desafortunadamente, o sea, se hace un buen resultado, se hace un buen partido de local contra el Lara, allá se pierde. Sí, también hay un par de jugadas polémicas, por ejemplo, un penal que dejaron de pitar a favor de Iron del Valle, que fue pues un agarrón de camiseta bastante claro, pues sí estuvo un poco enredado al principio, pero yo creo que el línea estaba muy bien en ese momento como para haber determinado otra cosa. Pues igual sí, uno cree que no, pero los arbitrajes influyen mucho, pero bueno, de todas maneras Millonarios tampoco jugó bien, o sea, no parecía en nada a lo que fue.
Recuerdo lo que yo te hablé el programa pasado cuando ganaron ese partido, lo de la constancia, lo del el golpe anímico, sí, no sí. Lo supieron mantener y es la no constante de aquí los equipos, un partido súper genial y el siguiente se van
y el Lara no es un equipo superior, el Lara simplemente hizo lo que le tocaba, si también le pudieron ganar Independiente de locales, pues dijeron, bueno, ellos nos golearon hace 8 días, Millonarios, entonces hay que que retractarse. Pero no, eso es un pecado que no se puede cometer a estas alturas. Ahorita pues ya queda pensar nuevamente en los partidos de vuelta acá. Digamos, la decisión de seguir en la Libertadores es únicamente de Millonarios, de ganar un partido, porque si no, pues nos quedaremos sin el pan y sin el queso.
Es que Millonarios fue a jugar a Venezuela con una displicencia.
Sí, total.
Ellos se sentían superiores de que pisaron la cancha, entonces eso los afectó. Ya cuando trataron,
exceso de confianza.
Ya cuando ellos trataron de jugar, pues ya era muy tarde y también el arquero, por ejemplo, el Lara... fue figura en ese partido, ¿no?
Así es. Entonces, pues bueno, yo ahorita...
Por ahora esperar que Silva siga dándole más alientos a Millonarios, a ver qué...
Sí, de todas maneras, bueno, pues ahorita ya queda pensar en esta noche cómo termina el partido, esperemos que sea un triunfo. Pues el clásico, lógicamente, Santa Fe, pues tiene un golpe fuerte contra Millonarios, pues tienen que quitarse, como quien dice, la espinita de la final. Sí. Y clásico es clásico, así, mejor dicho, no importa quién esté en la pelea.
Sí, final o no, estén en la B los dos, no importa.
Clásico se juega como la
vida.
Clásico es local.
Santa Fe.
Santa Fe,
duro, duro.
Entonces, pero bueno, si se les pudo ganar con todo el estadio lleno, no, pero aunque igual lo que hemos dicho siempre, no hay que subestimar a ningún rival.
No, jamás.
Para nada.
De
eso
todas
ya...
maneras, ahorita todo puede pasar. Yo creo que Millonarios en este momento, pues ya con ganar estos dos partidos, tendría que esperar un par de resultados. Y bueno, si las cosas han de ser, se harán. Si no, pues pensar en la Libertadores o ya definitivamente pensar en el otro semestre, que es lo que no se quiere. Ahorita, pues ya están pensando, por ejemplo, en renovar a Matías de los Santos. Esperemos, porque igual yo creo que él ha sido pieza clave en la defensa. Yo creo que él es la mejor compañía que tiene Cavit. Solamente cuando falta uno de los dos, creo que la defensa se desequilibra totalmente. Entonces, pues. Sí, sería fundamental hacer ese arreglo.
Bueno, ¿y cómo ver la lesión de Ovelar?
Bueno, pues...
Que le da la oportunidad y se lesiona.
Uy.
Sí, pero y después de que venía también de una para, ¿no? Como de 2-3 partidos.
Exacto.
Él llega lesionado de la convocatoria de la selección paraguaya.
Sí, él llegó como con un desgaste y pues se acabó de lesionar en el último partido. Contra el Huila, bueno, por cierto, contra el Huila, pues sí podemos analizar también, fue un partido un poco enredado, pero bueno, Henry Rojas lo arregló como siempre con sus remates de larga distancia.
Y Huila es un equipo durísimo.
Sí,
que está jugando muy bien.
Jugando bien. Uh-huh. Sí, para qué. Bueno, y ahora pasemos al verde de la capital. No sin antes escuchen esto.
Mauro, cambiamos el himno, ya hablaste con los de la Kia, qué
ahora
bueno.
Sí, ya renovaron. Yo,
bueno, me gusta más. ¿Qué pasó? El de Aguardia.
Sí, sí.
Sí, el mejor, ¿no?
Lo que pasa es que
ustedes no saben apreciar el arte,
de
entonces
Hierro.
No puedo seguir poniendo la fanfarria porque no, es un desgaste acá.
No lo dejan terminar, no lo toman en serio.
Aquí entre nos, o sea, qué pena con los hinchas de la Kia y todo, pero es que no, qué culpa, a mí no me gustan las canciones de la Equidad. Entonces, me va a tomar la libertad de tomar otra canción.
Uy, por favor, cambien de vocero, porque
vea. Bueno, pero bueno, afortunadamente el equipo juega mejor de lo que son sus cánticos. Bueno, pues yo sí, bueno, un poquito de moral, voy con el verde de la capital. Yo creo que de los tres equipos de aquí en la capital, creo que es el que va por encima. Va, ¿cuánto? Un punto por encima de Millonarios. Y bueno, como ya lo nombró Dieguito, un triunfo sobre Santa Fe. Y el último partido que realmente sí puedo decir que fue un partidazo que jugó contra Nacional. Que Nacional jugó con su nómina de Libertadores. Y aún así Equidad hizo un muy buen partido y se llevó un triunfo.
De locales,
sí señora. Y sí, bueno, afortunadamente, bueno, tuvo muy buen desempeño, don Diego Baloyes, este chico Neider Barona, tuvo buenas intervenciones. Me gustó mucho lo del arquero, que no es el arquero titular, el arquero Diego Novoa.
¿Diego Novoa es el titular?
No es el titular. El titular es generalmente...
Cristian Bonilla.
En ese partido no estuvo, estuvo el segundo portero, que es Diego Novoa, y lo hizo bastante bien. Creo que también parte...
Diego Novoa no era el juvenil que hablaba, vamos, la...
No, ese pasado, era Esteban Ruiz.
Que era muy bueno, ¿no?
Sí,
que
no,
que
él...
No sabemos qué
no,
pasó.
No, él está aún en la Equidad, sino
no
que
le
él juega...
la oportunidad.
Él juega en las inferiores de la Equidad. Creo que con la llegada de Bonilla, pues ya sí, le quitó, claro, un poco de protagonismo. Pero él sigue todavía en la línea de la equidad.
Bueno, igual que Millonarios, ¿no? O sea, la equidad tiene sus opciones, pero
y
no depende.
Y tiene sus obligaciones.
No
sus obligaciones.
Depende del mismo tampoco.
No, ya tiene que esperar resultados igual que Millonarios.
Pero la tiene un poquito más fácil. Tanto opciones como obligaciones.
Exacto. Pues ya le queda ganar el partido el domingo contra América y el último partido, no recuerdo contra quién es, pero bueno, tiene la obligación de ganar. Y bueno, como dato importante, Equidad completa un ¿qué? Rompió un récord el último partido con Nacional. Lleva más de 900 minutos sin recibir gol en su cancha, superando el récord que tenía Millonarios. Uy. Y que también le quitó el invicto de 13 fechas a Nacional, que venía invicto también, le quitó la racha que venía.
Es que, digamos, yo siempre he escuchado que en temas tácticos y defensivos es donde más se nota la mano de un buen técnico. Y eso
no,
es lo que tiene que...
Claro, no, y la Equidad juega bien. Lo que pasa, lo que venimos hablando en ese programa del tema de la suerte, Equidad juega bien, pero no la mete. Porque ellos llegan dominando.
Le falta nómina. Le faltan jugadores que desequilibren.
Creo que ahorita tienen buenos... o sea, los que tienen, o sea, a pesar de que la nómina no es tan buena como la que tiene el año pasado, pero tiene muy buenos jugadores.
Pero le hace falta, por ejemplo, el goleador sí, que tenía goleador, el semestre pasado, que era Carmelo Valencia,
Hoy no lo tiene. Entonces sí, digamos como esa definición que le hace falta a la Equidad, porque realmente a mí me gusta. Digamos que los resultados en puntos en la tabla de pronto no se reflejan como debería ser, ¿no?
Con el juego, eso pasa. Eso pasa y esto lo vimos en la Champions. Si fuera por merecimientos, el Real Madrid no estaría en esa final de la Champions. Pero claro, como dice Gerardo Bedoya, eso es lo bonito del fútbol.
Y goles son
así
amores.
Así es el fútbol,
y el que
sí,
no los
señores.
Hace,
los ve hacer.
Exactamente, ajá, son verdades absolutas del fútbol.
Bueno, Alejo,
concluyendo con esos temas, pero antes de irnos con el señor Alejo.
Bueno, sí, muchachos. Que...
¿Ustedes
bueno,
qué creen?
¿Qué dicen?
¿Clasifica la Equidad a los octavos de final?
¿Clasifica la Equidad a los octavos de final?
No, pues, clasifica a Millonarios.
Yo diría que de pronto tiene más opción la Equidad. A ver.
No
sí,
sé.
Pues sí, pues matemáticamente tiene más opción
la Equidad.
Esperemos
los resultados, pero, o sea, yo creo que por...
No, bueno, comprométanse, clasifica o no.
Por merecimiento y como viene jugando, yo creo que se lo merece más Equidad.
¿Será que Millonarios?
No, yo creo que Millonarios se lo merece mucho más.
Pues estará para decir que no.
Sí, claro.
Pues yo la verdad digo que la Equidad.
Eso, ahora no esté bien, muchacho. Me va a quitar la carita triste.
Se cambian de programa, por favor.
Porque vuelva la fanfarria.
Me lo va a quitar la falla de hoy. Solo por eso.
Excelente. Bueno,
me hacen un favor, se me cambian de programa.
En Libertadores, de corazón, Juliana, siendo objetivos, ¿tú crees que Millonarios tiene posibilidades reales de clasificar a la siguiente fase de Libertadores?
No, creo que no le va a alcanzar.
Pero depende todavía de...
Está duro, pero
yo creo que no le va a alcanzar porque igual, o sea, es un grupo bastante complicado. Es más, hasta daría más fe al Lara.
Claro que, bueno, yo pienso, si Millonarios llegara a pasar esta fase, tiene tiempo por el cambio de semestre para reforzar la siguiente fase, ¿no?
Claro.
Teniendo en cuenta que se viene el Mundial y la Libertadores para.
Claro que él puede reforzar con jugadores que no hayan jugado Libertadores ya en otros equipos. O sea, si un jugador jugó Libertadores y ingresa, por ejemplo, a Millonarios y ya jugó con algún otro equipo, no puede jugar.
¿Pero que ya está jugando en esa temporada?
Sí.
Ah, ok. No, pero igual, eso es un... Como un liciente, un
pero,
favor.
Pero
¿no?
Dando el resumen, pasa Equidad y la Equidad va firme.
¿Y el Libertadores qué dice, Mau? ¿Pasa Millonarios?
Pues yo creo, o sea, dependiendo de sí mismos, yo creería que sí, pero con la nómina y como están jugando ahorita, si llegan a pasar, no pasa la siguiente ronda. Hasta ahí llegan.
No, yo por eso yo tengo las dos, porque hay un golpe anímico bastante fuerte, entonces es complicado.
Bueno, y por último, Santa Fe, ¿qué creen ustedes? ¿Pasa o no pasa la siguiente ronda de Libertadores?
Yo creería que sí.
Él sí tiene más opciones y claro, pues si se siguen definiendo y siguen organizando, si ese empeño que llevan hasta el momento, sí, claro.
Pues
sí,
esperemos a ver. River viene jugando muy bien. Juan Fernando Quintero fue la figura del último partido de Libertadores, jugó muy bien. Por nómina nos llevan lejos. Hay una ventaja y es que los argentinos vienen a jugar acá a Bogotá con mucho miedo por la altura.
Por la altura, sí.
Entonces ahí puede Santa
pero
Fe.
Eso mismo decían de los brasileños.
No se pueden confiar.
No, y jugó muy bien y Santa Fe jugó muy bien, pero no la metió. Ese es el problema que tiene ahorita. Puede hacer lo mismo contra River, jugar muy bien y no meterla. O puede jugar muy mal y de pronto hacer un gol, botarse atrás.
Sí, hay que esperar y ganar. Pero yo creo que, no sé por qué presiento que Santa Fe va a ganar contra el River.
Yo tengo una corazonada.
No, y es que
le vamos a ganar.
Una corazonada hincha.
Porque de verdad.
Santa Fe va bien y imposible no se motive para ganar
a River. La razón, a mí me dice, no vamos a pasar. Pero yo por dentro...
El corazón.
Hay algo dentro, sí.
Mi sexto sentido me dice que vamos a clasificar.
Pero te grita la conciencia.
Me dice que vamos a clasificar.
Bueno, Alejo, ahora sí, resultados de la B.
Bueno, resultados de la B aquí rápidamente para nuestros capitalinos.
Dame los resultados del...
Bueno, entonces Bogotá, Real Santander, quedaron en empate 1-1.
No.
Un equipo, como decía nuestro anterior compañero Nato, es muy quieto, entonces no vieron nada.
Ni Funifa,
sí señorita. Entonces, Fortaleza versus Tigres. Fortaleza vence a Tigres 3-2. Entonces, los Tigres están...
Pero ahí sí ganó, cuando tenía
que...
Sí, le quitó puntos al que iba de punta, al que iba más adelante.
Ahí sí. Entonces, esos fueron los resultados y la verdad... No hay movimiento en esa B.
Bueno, pues ni modo, entonces ya veremos qué pasa con estos equipos capitalinos porque todo está como en incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, como todo lo bueno dura poco, digo yo siempre, entonces una vez más le damos gracias a nuestros oyentes por escuchar esta emisión. Esperamos que nos den sus comentarios en V Radio, que nos escuchen, al igual que en Instagram. Nuestra cuenta, les recordamos, es Capitalinos con K, porque con C
¡Ya está!
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VDI.